Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Hoy con Pilar García del Olmo y sin Adriana Andecochea, que se ha cogido unos días de descanso, lo que se llamaba antes unos moscosos, no morosos, sino moscosos. ¿Cómo estás, Pilar?
Buenos días a todos. Bueno, lo que se suele llamar vacaciones y punto,
bueno,
¿no?
Días personales, ¿no? ¿Tú te cogías moscosos antes o no?
No he tenido nunca esas.
¿Tú sabes por qué se llamaban moscosos?
No, la verdad.
Porque
es que
había
no.
Un ministro llamado ministro moscoso.
¿Ah, sí? ¿Es por eso?
Que fue el que los implantó. Y todo el mundo se podía pedir como dos o tres días de moscosos, que era para hacer cosas personales.
Ah, no lo sabía.
Se llamaban moscosos.
No, mira.
Carlos García del Olmo, ¿cómo estás?
Del Olmo.
Oye, perdona,
del Olmo va a ser.
Carlos García Pastor.
Me suelo mezclar ya. Buenos días.
Ya os he hecho familiares. Ya.
Ya.
Carlos García Pastor, director de marketing de Logitravel, con el que viajaremos hoy a Canarias. Bienvenidos, Carlos. ¿Tú también te cogías moscosos o no?
Sí, tuve una temporada que sí.
Bueno. Oye, y en los estudios hoy vamos a tener mucha música. Música que suena más o menos así. Ahí arranca.
Esta música tan...
Porque tenemos recién aterrizados en Barajas al proyecto Tambor y Canción, y con el grupo musical Yasser y Palotre, que se incorporará en la segunda parte, que son los embajadores de la República Dominicana en expandir, diría yo, la cultura musical de la isla por el mundo. Con nosotros Rosa Marela, que es la productora de Tambor y Canción. Una misión muy bonita esta, ¿no, Rosa?
Sí, hola, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo llevas el jet lag?
Muy bien. Hice un plan para adaptarme rápidamente al, al nuevo horario.
Bueno, que es un proyecto muy bonito esto, ¿no?
Bueno, yo soy productora musical en República Dominicana y en un momento... creé un proyecto, este proyecto, pensando en que en otros países conocieran más de la música dominicana, porque hay mucha gente que cree que solamente hay merengue y bachata. Entonces diseñamos un recorrido cultural por toda la música dominicana, los diferentes ritmos de las diferentes regiones, para exportar como un plan de turismo cultural, lo que nosotros tenemos para ofrecer en República Dominicana.
Toda la música que hay en la isla.
Muchísima,
¿no?
Claro, música. Nuestra historia hecha en un recorrido musical. Ese es el diseño del proyecto.
Qué bueno.
Y para eso nosotros trabajamos con un músico que ya venía con también una historia de investigación sobre la música original dominicana y los diferentes ritmos que hay más allá del merengue y la bachata, que es lo más conocido internacionalmente.
Qué bueno. Rosa, bienvenida.
Gracias.
Y en la segunda parte esperamos a Yasser, que es el alma también de esta banda, que va a tocar esta tarde además.
Sí, esta tarde tenemos una presentación
en el
Templete de la Música.
Ojo,
en el
amigos.
Retiro.
Que si queréis escuchar buena música como la que está sonando, que es un jazz así...
Es un afro-dominican funk, jazz, una mezcla.
Bueno.
Gracias que estamos en la época de las fusiones. Entonces a las 6:30 hoy en el Templete de la Música pueden no solo escuchar, se va a bailar.
Bueno, mucho. Hombre, eso por supuesto. Eso seguro, ¿eh? En el Parque del Retiro, estupendo de Madrid.
Bueno, pues nada, Rosa, ponte cómoda y ahora cuando venga Yasser también se incorpore en la segunda parte, que ha ido al hotel a dejar las maletas y viene corriendo para acá, pues también hablamos con él en la segunda parte del programa. Bueno, y tenemos una amiga conocida de este programa que estuvo aquí hace tan solo un par de semanas, diría,
sí,
yo, ¿no, Pilar?
Creo que, sí, dos, tres como mucho, ¿no?
Sí,
no,
hablando de una ciudad preciosa de Polonia, que es Gdańsk. Eso y resulta es. Que la ciudad de Gdańsk será premio, bueno, pues ya está otorgado el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2019, de este año que se otorgaron esta semana.
Se ha anunciado
esta semana pasada,
este mismo jueves,
¿no?
Este mismo jueves pasado, exacto, se ha anunciado, ¿no? Efectivamente.
Así que tenemos con nosotros al teléfono, que la vamos a dar
la enhorabuena,
vamos. Y la enhorabuena. Somos de los primeritos, ¿eh?
Sí.
Agata Witoslaska, que como siempre, bueno, pues es un placer tenerla con nosotros, aunque sea por teléfono. Agata, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, y muchas gracias por volver a vuestro programa, aunque sea por teléfono, y daros enhorabuena a vosotros, sí, porque ¿por qué? La verdad es que, ya no me acuerdo, fue hace dos o tres semanas, sí, cuando hablamos precisamente de Gdańsk, sí, sin saber absolutamente nada,
sí,
pero sí queríamos transmitir, y tú contribuiste, ¿no?, con tus experiencias de Gdańsk cuando estuviste ahí durante la Eurocopa de fútbol.
Eso espero.
Pues, claro, hablar, sí, totalmente, pues hablando de lo preciosa que es Gdańsk, hablando de esas ideas que tiene, ¿no? Porque creo recordar que hablamos y mencionamos también que Gdańsk se denomina como la ciudad de la libertad y la solidaridad.
Cierto.
Y fíjate, este jueves, hace tres días, hace dos, resulta que recibimos esta noticia y de verdad no os podáis imaginar la alegría que nos dio.
Es verdad que cuando estábamos hablando precisamente de la ciudad de Gdańsk aquí en Paralelo 20, no sabíamos todavía que iba a ocurrir esto. ¿Sabes por qué, no? Porque la princesa de Asturias escucha Paralelo 20. Entonces dijo, ya está, se lo doy a Dax.
Eso es lo que te iba
no
a decir.
No sabía que el dárselo este año se lo doy a Dax.
Y por eso también os di la enhorabuena. No, pero de todas formas sí que de alguna manera hemos contribuido con esta charla sobre Gdańsk sin saber lo del premio, y eso yo creo que dice mucho de la calidad del programa.
Bueno, Muchas gracias, Agata. Gdańsk, la ciudad símbolo de la concordia y luchadora contra la intolerancia y la opresión. Un premio precioso, además, muy, muy de actualidad. Y lo comentamos aquí, lo que se conmemora y se reconoce con este premio es esa lucha de los sindicatos de los astilleros polacos capitaneados por Lech Walesa contra la dictadura comunista, por supuesto, y que es más de nuestra era, pero sobre todo el 80 aniversario de la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, que fue precisamente en la ciudad de Gdańsk, cuando los ejércitos alemanes de Hitler invadieron Polonia y dio comienzo la Segunda Guerra Mundial. O sea, que imagínate si tiene importancia. Y si ahí ya la primera lucha contra la opresión, la primera lucha contra a favor de la libertad de la Segunda Guerra Mundial se dio precisamente en Polonia, en esta ciudad. Es parte de lo que se conmemora, ¿verdad, Agata?
Sí, efectivamente. Incluso pues hasta hoy día puedes visitar la península de Westerplatte, donde los soldados polacos empezaron a defender, digamos, la ciudad y Polonia. Y bueno, será probablemente, no lo sé todavía, pero probablemente el día 1 de septiembre de este año será el lugar donde se va a celebrar este aniversario redondo. Me parece muy bien que nos acordemos de ello para, como dijo algún historiador, para no volver a repetir la misma historia. Y bueno, y Gdańsk para nosotros dentro de Polonia también es un ejemplo pues de esta resistencia, de esta lucha. Luego pues tenemos este final feliz de las huelgas de solidaridad y las primeras elecciones parcialmente libres en 1989. Lo repito, cinco meses antes de la caída del muro de Berlín.
Así es.
Así lo contamos, es verdad.
Claro, lo contamos. Entonces, en este sentido, yo creo que Gdańsk de verdad se merece este prestigioso, muy prestigioso premio de la Princesa de Asturias. Uh-huh. Y además, lo voy a repetir, la ciudad es muy bonita, muy preciosa, y merece la pena simplemente visitarla, visitar sus monumentos, pasear por el casco antiguo, asomarse a la calle donde se vende el ámbar, uh-huh, pero sin olvidarse precisamente de estos aires de libertad y de solidaridad que están en Gdańsk.
Y lo bien que acogen al extranjero, porque incluso parte de este premio también se lo dan porque tiene una integración a los inmigrantes espectacular, Gdańsk también, ¿verdad? Bueno, Polonia en general, pero particularmente la ciudad de Gdańsk también se la premia por esta buena integración que tienen con toda la inmigración.
Sí, efectivamente, esta es la política de la ciudad. Tengamos en cuenta que ahí hay muchos habitantes de Gdańsk, pues después de la guerra vinieron de diferentes partes de Polonia, de la ex-Polonia, uh-huh, con lo cual están acostumbrados, ¿no?, a recibir diferentes personas con sus diferentes culturas y con sus diferentes tradiciones, y eso permanece y pervive, pero bajo este lema del que hemos hablado, o sea, uh-huh, solidaridad y libertad.
Muy bien, Ágata. Oye, pues una pincelada nada más para darte la enhorabuena. No podíamos faltar nosotros, que sabes que somos unos amantes de Polonia en general y de Gdańsk en particular, porque además lo conocemos y eso es lo bueno que tiene.
Lo conoces,
el viajar,
yo estoy en proceso.
El viajar. Así que enhorabuena, amiga, y bueno, de recién estreno. Así que te espera, me imagino, muchas llamadas de prensa, de periodistas
sí,
y tal, preguntándote.
La verdad es que ya
momento.
El propio jueves nos dio algo de trabajo, pero claro, muy gratificante y muy agradable. Y muchas gracias por estas felicitaciones, bueno, pero son mutuas porque hablamos de Gdańsk hace un par de semanas, precisamente en vuestro programa.
Bueno, nosotros siempre apuntando
adelantándonos
apuntando
a las noticias.
Ágata, muchas gracias, amiga. Ágata Vitoslavska.
Casi bien.
Oye, siempre lo he dicho bien, ¿eh? Yo siempre
sí,
lo he dicho bien.
Sí, no sé, hoy a lo mejor el premio.
La emoción.
Muchas gracias, amiga, por estar aquí y por representar a la Oficina de Turismo de Polonia aquí en España, que lo estás haciendo muy bien durante muchos años ya, ¿eh? Que ya eres una institución tú también aquí, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y os mando un abrazo muy fuerte a todos y a todos los escuchantes.
Igualmente, buen fin de semana,
chao,
Agata.
Chao.
Buen fin de semana, gracias.
Bueno, qué bien, qué buen premio este. Fíjate, sí, la primera, Carlos, tú también aquí que te gusta participar, la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te imaginas estar ahí a pegar los primeros disparos o la primera defensa de tu ciudad con lo que vino después?
Debe ser impresionante, ¿no?
Fíjate, ¿no?, la primera batalla que crees que, ¿no?, que vas a impedir y luego 4 años de masacres, ¿eh? Es increíble, ¿no? Qué miedo da, qué vértigo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos con las noticias que han ido llegando a nuestra redacción durante toda la semana y así son, así las contamos, ¿verdad, Pilar?
Eso
así,
es.
Así son.
Y así las
y
contamos.
Y así las contamos. A ver, nadie había pensado hasta ahora en las personas con daltonismo, ¿no?, con daltónicas, que no pueden identificar correctamente pues el color de las banderas de las playas, por ejemplo, ¿no?, los carteles que informan a través de colores. Un problema que está muy claro, ¿no?, para algunas personas. Tú imagínate que claro, tú puedes bañarte hoy en la playa si la bandera está roja, si está amarilla,
si está
verde. O sea,
sí,
increíble,
sí,
¿no?
Sí, está claro. Lo has dicho más que correctamente. Es decir, efectivamente, nadie, me incluyo, uh-huh, entre ellos, habíamos caído en eso, efectivamente. Claro, claro. Es decir, bueno, pues claro, o sea, el bañarte, ¿no? Que si roja no te puedes bañar, verde tal, pues hay gente, los daltónicos, que ojo, cada vez son más, pues no podrían distinguirlo. Pues fíjate, esta noticia nos ha encantado, primero porque nos encanta el turismo accesible para todo el mundo, uh-huh, resulta que hay una playa española que es la única, de hecho es la primera playa española que ha decidido poner banderas con los colores, lógicamente, pero con los signos gráficos. Ajá. Que corresponden a rojo, verde o amarillo.
Qué bueno.
¿Vale? Y sí, de hecho, mira, en nuestras redes os estamos poniendo ahí la foto para que veáis cuáles son esos signos, pero hay que decir que se trata de la playa de la Arena. Ajá. Que está ubicada en el municipio de Santiago del Teide, en Tenerife.
En Tenerife.
Eso es.
Es la única de España.
La única de España que se le ha ocurrido esto.
La primera y la única.
La primera y la única que se le ha ocurrido esto.
Pero yo creo que rápidamente se va a implantar en todas las playas.
Estoy convencida porque la verdad es que si lo piensas, dices, no cuesta nada, ya que imprimes, bueno, pues ya está. Y oye, es algo que además es un código, ojo, hay que decirlo, es un código que es único y universal, quiero decir. Sirve para todo, ya, vamos, españoles, chinos, japoneses y en fin.
Bueno, pues muy buena noticia.
Desde el pasado lunes 20 de mayo, ahí están esas banderas inclusivas, ¿no?, para gente de daltónica en esa playa de la Arena.
Una noticia que nos da alegría y otra noticia que nos crea un poco de desazón, ¿no? Me despista además esta noticia porque dicen que Perú comienza a construir un aeropuerto en el Machu Picchu. Pero no estábamos, y aquí le hemos dicho a la radio, no se estaban limitando las visitas al Machu Picchu, y ahora intentan que vaya más gente, creando un aeropuerto internacional, además, que llegarán charters con 300 pasajeros para ir a Machu Picchu. Entonces esas limitaciones, no entiendo nada. Yo creo sinceramente que no se hará, fíjate.
Pues no.
Ahora dices, pues ya está hecho.
No, para nada. Carlos
de Logitravel, Machu Picchu está limitando las visitas porque para conservarlo,
lo contamos
y
aquí.
Ahora crea un aeropuerto internacional.
De aquí hasta que esté creado todavía, yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, no lo veo tan fácil.
No sé.
A ver, de hecho la noticia efectivamente no solo dice que, bueno, pues sí, que se va a comenzar a construir este aeropuerto, pero que también lo que viene a decir es que efectivamente inmediatamente entre, bueno, pues muchos académicos internacionales, peruanos, ha surgido una petición de, por favor, efectivamente, que no se lleve a cabo. Entonces ahí está el debate está a ser más que servido, porque están ahí, pues bueno, el presidente peruano ha dicho que sí, que va a seguir adelante pese a estas críticas y estas peticiones.
Fijaros las imágenes del Everest, las últimas imágenes que hemos visto en el Everest. Pero, vamos, como veamos así el Machu Picchu,
es lo que tú acabas de decir. Yo leyendo esta noticia yo decía, vamos a ver, no me cuadra mucho, o sea, me cuesta pensar que van a hacer ese aeropuerto y van a mantener esas limitaciones que hemos contado aquí, que ya se han implantado, de limitaciones visitas diarias. Oye, si es rentable ese aeropuerto con ese límite de visitas diarias y es simplemente para facilitar a la gente que vaya hasta allí, pues bien. Pero me dudo mucho que efectivamente se gaste un dineral en hacer un aeropuerto internacional tal.
Para que la gente no vea Machu Picchu, vea los alrededores.
Y para que vengan poquito de a poquitos, ¿no?
No sé. Mira que Perú hace bien las cosas, pero esto no me despista mucho.
Totalmente despistados estamos.
Pero bueno, la NASA le hará competencia a Machu Picchu, ¿no? Porque a los viajes a Perú, enviándonos a la estación espacial como turistas dentro de NASA.
Dentro de
cuatro,
nada,
cinco años.
Por favor. ¿Qué dices?
No,
¿qué
menos.
Dices? Al año que viene, en el 2020.
En el 2020 ya podemos
que
ir a la estación espacial.
Que sí.
Bueno, pues voy ahorrando, porque debe costar una pasta.
Pues mira, todavía no se sabe muy bien, efectivamente, todavía no se sabe muy bien cuánto va a costar. Pero lo que sí han anunciado ya es que efectivamente a partir del 2020 se podrá viajar hasta la estación espacial. Eso sí, un máximo de 30 días. Hombre, yo creo que ya está bien, ¿no? 30 días allí en el espacio.
Sí,
lógicamente hay que ir acompañados de profesionales, hay que pasar unas pruebas médicas, entrenamientos, en fin. Pero vamos, que la NASA directamente, o sea, perdón, la estación espacial directamente en sus redes sociales y en su Twitter no solo ha publicado esto, sino que, ojo, ha dicho literalmente, está abierta a oportunidades comerciales. Ahí lo dejo, Carlos García de Logitravel.
Eso estamos, haremos paquetes rápido.
Paquetes a la estación internacional. Qué bueno, ¿no?
Oye,
con salida al exterior, casi con salida al jardín.
¿Te dirán visado?
Pues hay muchas cosas que decidir.
Oye, esto es como la guerra de las galaxias, ¿no? Luego irás al bar de la estación y habrá de Venus, venusianos, habrá un montón de...
Es lo más cercano que vas a estar de la guerra, o sea, de la película de la guerra de las galaxias, yo creo, ¿eh? Porque si veis las imágenes de la estación espacial, vamos, es como estar en la guerra de las galaxias.
Bueno, oye, los futboleros, que esto aquí estamos en Radio Marca, los futboleros están de enhorabuena, un museo del fútbol que se instalará en Madrid dentro de nada. Y tendrá objetos de leyenda, tendrá leyendas y objetos de leyenda.
Mira,
¿no?
O sea, pues mira, justo también cuando se puede ir a la NASA, te puedes ir al museo, verlo, bueno, iba a decir coger una camiseta, no, va a ser que no, y subírtela a la NASA. El caso es que sí, efectivamente, estamos de enhorabuena porque Madrid, que ya hace unos días, una semana, fue la ciudad del fútbol con esa final de la Champions, pues han decidido estos inversores, que mejor ciudad, ¿no?, que Madrid, para albergar ese museo del fútbol, pero ojo, museo con más de 5.000 piezas de todos los jugadores del mundo. Va a tener, pues eso, camisetas de Pelé, de Maradona, trofeos, va a ser un museo espectacular. Uh-huh. Y bueno, en definitiva lo que quieren es eso, ¿no?, salvaguardar la historia futbolística. Lo que no se sabe todavía es el edificio exacto, pero sí que dicen que va a ser un edificio icónico de, bueno, pues cerca de la Puerta del Sol, más madrileña, en Madrid, lo cual, bueno, pues más turística la zona no puede ser. Y bueno, pues la verdad es que, oye, vamos, va a traer turismo, pero segurísimo no.
Bueno.
Seguro.
Estupendo. Oye, hasta aquí las noticias. ¿Nos vamos de viaje a Gran Canaria?
Ay, yo encantada. Me encanta esa isla. Me encanta.
Nos quedan plazas, ¿eh? O sea que...
Nos quedan plazas, ¿no?
Venga, de la mano de Carlos García Pastor, director de marketing de Logitravel, vamos a hablar además también con las autoridades de la isla, que nos cuenten cosas, porque lo habéis enfocado ahí como un poco romántico, ¿no? Viajes románticos del amor. Sí. Ahora os lo cuento.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el moco pico. Condimento indispensable, el gourmet y el glotón, y del que quiere gozarla con un pinto sabroso.
Bueno, lo dicho, amigos, tenemos un programa muy musical, y si hablamos de una región, una comunidad en España que tiene una música ahí también muy arraigada, es de las Islas Canarias y concretamente de Gran Canaria. Carlos García Pastor, Logitravel, vosotros diseñando siempre destinos, en esta ocasión destinos que enamoran, ¿no? Según me contabas tú tomando café, dices que Gran Canaria te enamora.
Te enamora, pero además a primera vista, o sea, es nada más aterrizar, ya te sientes como en casa, ¿no? Sientes un ambiente diferente.
¿Y por qué te enamora?
No, yo estoy enamorada de Gran Canaria hace tiempo. Pero yo, sobre todo, estoy enamorada de Gran Canaria porque tuve. Para mí es un continente en miniatura. Y es mucho más allá de playas. Mucho
por
más
supuesto.
Allá de playas.
No, y además, fíjate, es una. Gran Canaria en sí, ¿no? Es una isla que se puede recorrer entera. Que además tiene efectivamente lugares muy diferentes unos de otros. Que tiene una hotelería, ¿verdad, Carlos? Bastante fantástica. Con un aeropuerto internacional que recibe aviones de todas las partes del mundo, como merece, y sobre todo de Europa, porque los ingleses, los holandeses, los suecos son los asiduos, los alemanes, pero la verdad...
Los islandeses que van,
van
a empezar a volar este invierno Norwegian desde Islandia a Gran Canaria, un vuelo directo.
Qué bueno.
Pues
nos tenemos que adelantar en hacer las reservas con Logitravel, que nos quitan los hoteles y los apartamentos, que esto lo ocupan todo.
Para mí es la más completa, fíjate, de las Islas Canarias.
Sí, porque además la capital es que es muy cosmopolita.
Tienes de todo.
Bueno, tenemos con nosotros
sí,
también...
Sí, mejor que nos
lo
cuentes.
Venga, preséntale tú.
Sí, eso te iba a decir, que nos enrollamos y tenemos aquí al teléfono a Jorge Carr, que es el delegado comercial del Patronato de Turismo de Gran Canaria para España y Portugal.
Bueno, qué bueno,
nada
qué
más
bueno.
Y nada menos. Así que buenos días, Jorge.
Jorge, ¿qué
muy
tal?
Muy buenos días, Pilar.
Buenos días,
bienvenido, Jorge. Bienvenido, amigo. Bienvenido.
Muchas gracias.
Vienes aquí de la mano de Carlos, no sé si le conoces personalmente.
Claro que sí. Muy buenos días, Carlos.
¿Quién no conoce a Carlos García de Logitravel? Y terminamos antes.
Bueno, no se da para tanto.
Oye, estábamos hablando de las virtudes. Vamos a hablar de virtudes que tiene Gran Canaria. Por ejemplo, a ver, la primera que todo el mundo, ¿no? Lo primero que hace cuando se va de viaje es ver qué temperatura hace.
La temperatura,
¿verdad?
Sí. Esa es la primera que todos miramos.
Ahí sin problema la temperatura en Gran Canaria, Jorge.
Sí, el termómetro es nuestro gran aliado, porque tenemos una temperatura media a los 365 días del año de 24 grados.
Fíjate.
Eso hace que nuestros veranos sean suaves y unos inviernos cálidos.
Claro, yo tengo en mi casa 24 grados todo el año. Es como si estuviera en Gran Canaria.
Ah, bueno, sí. Claro que sí.
Bueno, fíjate, la temperatura, eso por supuesto, ¿no? Pero la naturaleza, ¿qué me cuentas de la naturaleza, Jorge?
¿Estás de acuerdo con lo que hemos dicho, Jorge? Que es la más completa, sin desmerecer, pero como un pequeño continente, ¿no? En miniatura.
Sí, cada una de las Islas Canarias tiene su particularidad, ¿no? Pero en el caso de Gran Canaria podemos decir eso, que es un continente en miniatura, que tenemos una gran variedad paisajística. En 236 kilómetros de costa encontramos más de 120 playas de arena fina y dorada. Cierto. Tenemos montaña, monte, pinares, los barrancos que atraviesan toda la orografía de la isla. Pues eso, podemos estar en pleno invierno en la zona del centro de la isla con un poco de nieve, y en el sur, a nada, a 45 kilómetros en la playa, disfrutando de una buena temperatura y de un mar muy agradable.
Sí, es verdad.
Eso, es una isla de mucho contraste.
Cierto, porque es verdad que el resto de las islas son como muy volcánicas, muy negras, ¿no? Y sin embargo las playas de Gran Canaria tienen esa arena todavía ahí blanca, ¿no? Y lo que esperamos de las playas.
Un paseo,
¿no?,
por las dunas de Maspalomas, bueno, eso increíble. Se te queda grabado en la memoria, ¿verdad?, para siempre.
Eso quedará siempre en la retina de uno, un paseo por las dunas de Maspalomas.
Cierto. Lo que hemos tenido es algunas veces aquí también a la isla Gran Canaria por ese marchamo de deporte que tiene, ¿no? Ese carácter incluso internacional en muchas islas, ¿no? Lanzarote también, Tenerife también y el resto tienen como el deporte muy arraigado, ¿no? Con esos senderismos, con esos maratones que se hacen y tal, y Gran Canaria, por supuesto, con carácter internacional todo el deporte que tiene, ¿verdad, Jorge?
Sí, por un lado cada vez está mucho más promocionado todo lo que es el deporte activo y deporte de naturaleza, pero sobre todo las competiciones deportivas a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, la Transgran Canaria, que es tan conocida. Después, deportes que tienen que ver con mountain bike, cicloturismo. Y además decir también que nuestro territorio está declarado reserva de la biosfera, un 40% del territorio, porque esa variedad paisajística que tiene, lo que permite también que para los amantes de los deportes tengamos un gimnasio abierto los 365 días del año, y es un gimnasio al aire libre.
Qué bueno.
Y hay otro gimnasio, Jorge, acuérdate, el buceo.
Sí, por supuesto, claro, tú que eres un gran buceador. Bueno, no habíamos hablado de los deportes náuticos, pero sí, Gran Canaria cuenta con grandes palmarés en deportes náuticos, sobre todo de vela, pero después practicar el snorkel, buceo, tenemos una fauna y flora subacuática muy interesante. Bueno, eso bien lo puedes decir tú, Carlos, que has practicado
grandes azules, ¿no? Grandes de profundidad, ¿no?
Efectivamente, y además con reservas marinas muy interesantes, con pecios también para bucear en la misma zona de Las Palmas. Y luego yo creo que, si no me equivoco, Jorge, es el año pasado que abrió el Acuario Poema del Mar.
Sí, efectivamente,
¿no?
El Acuario Poema del Mar en Las Palmas de Gran Canaria, justo en el puerto.
Exacto.
Ha abierto el año pasado,
que es una
en
maravilla.
Diciembre.
Además
verdad, considerado uno de los más grandes de Europa, y bueno, es realmente espectacular.
Con mucha innovación, tecnología, de conservación. Es un aula también para los colegios. La verdad que es impresionante, y yo recomiendo muchísimo tanto a los buceadores como a los no buceadores de que se den, si pueden tener tiempo, se den un paseo por el acuario, por el Poema del Mar. Y además incluso tienen un restaurante allí, puedes comer, es increíble porque puedes comer dentro casi del acuario, ¿no?
O sea, bueno.
Rodeado de tiburones, es impresionante. Sí, sí,
qué bueno,
sí.
Qué bueno.
Es maravilloso.
Oye, ya que hablas de comida, menuda gastronomía de la Canaria, bueno. tanto en vinos, que son autóctonos muchos de ellos de toda lo que es todo el archipiélago, pero con viandas muy, muy sabrosas, Jorge, qué gozada
sí,
comer
claro que sí.
En tu isla.
Bueno, las papas arrugadas con el mojo picón. Obviamente,
yo soy un fanático, soy un fanático de las papas arrugas con mojo picón.
Oye, perdona que os interrumpe, pero es que ahora que has dicho eso de autóctonos y tal, me ha recordado, que no sé si sabéis yo, que Nagaete, concretamente, se produce el único café de España y de Europa.
Es verdad,
decir,
el único café.
Y uno de los pocos cafetales que hay en Europa está en Nagaete, efectivamente, y tiene denominación de origen. Es un café muy, 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 muy sabroso. El café de los cafetales de Agaete.
Y luego todos los pueblos con encanto que hay en el interior. De verdad es que merece la pena cogerse un coche y viajar por toda la isla. ¿Te alojes donde te alojes? ¿O en Maspalomas o en la capital?
Puedes rodear casi la isla entera,
sí, sí, sí,
y la puedes cruzar, que yo la he cruzado de arriba
yo
abajo.
También, yo también.
Es algo complicado en la parte de arriba porque hay caminos y hay senderos. Las carreteras en algunos casos son de casi un solo sentido. Uh-huh. Entonces, si te cruzas con otro coche, a veces es complicado, pero las vistas son impresionantes.
Espectaculares.
Porque con un buen día puedes llegar a ver alguna de las otras islas y te pierdes entre los verdes y los azules, se te pierde la vista por completo.
Uh-huh. Bueno, ahora que has dicho eso, antes decías que pasear por Maspalomas se te queda metido en la retina, decía también Jorge. A mí sí algo se me quedó metido en la retina es desde cuando estás en el Roque Nublo, como en un día claro yo pude llegar a ver el Teide. Uh-huh. Y eso es maravilloso.
Sí, la verdad que sí. La mejor vista del Teide es desde Gran Canaria.
Es desde Gran Canaria. O desde el avión.
Oye,
¿eh?
Tú decías lo del café y recuerdo que estuve jugando al golf en Gran Canaria y el primer campo de golf de España, si no me equivoco, Jorge, corrígeme, se abrió en Gran Canaria.
Sí, el primer club de golf.
Eso me dijeron.
Se abrió en Gran Canaria. Exacto. En 1891.
Fíjate.
Vamos.
1891.
Dios mío.
Los palos eran de palo. Eran de madera.
Yo creo que
fueron los ingleses. Eso.
Me da a mí que los ingleses tuvieron algo que ver. Sí,
sí, sí, sí.
Oye, Jorge, nos has comentado que tenías que marcharte porque estás ahí de evento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a seguir hablando de Gran Canaria con Carlos García, con Logitravel, que nos va a contar los itinerarios que tiene y lo que tiene preparado, los paquetes que tiene preparado para los amigos.
Bueno,
muchísimas gracias por esta posibilidad de contaros algunas cosas sobre nuestra isla y los esperamos a todos en Gran Canaria. Gran Canaria es un gran destino.
Por supuesto que sí, y lo confirmamos. Muchas gracias, Jorge.
Gracias a vosotros.
Jorge Carr, que es el delegado comercial del Patronato de Turismo de Gran Canaria para España y Portugal. ¿Los portugueses se portan bien con Gran Canaria?
Sí, sí, hemos incrementado muchísimo el número de portugueses que vienen a Gran Canaria.
Qué bueno, buena gente. Sí.
A la muy buena conexión aérea que tenemos con Lisboa y Oporto.
Siempre
venían desde la isla de Madeira.
Ajá.
Los madeirenses,
sí.
Pero ahora gracias a la buena conexión aérea directa desde Lisboa y desde Oporto a Gran Canaria, uh-huh, hemos incrementado el número de turistas portugueses en Canaria y además, bueno, hacemos mucha promoción en este mercado. Nosotros es muy importante.
Y muy buena relación que tienen también Canarias con Cabo Verde, ¿eh? Que
sí, estuvimos
hablando con los caboverdianos y estaban encantados también con toda la ayuda canaria que están recibiendo a nivel empresarial, a nivel hotelero y todo. Muy bien, enhorabuena.
Sí, la zona de la Macaronesia está toda muy unida.
Muy bien. Enhorabuena, Jorge Carr, delegado comercial del Patronato. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Chao, chao.
Otro para vosotros. Chao, un fuerte abrazo y gracias.
Don Carlos, ¿y Logitravel qué nos tiene preparado para Gran Canaria?
Logitravel tiene preparado pues la friolera de más de 2.300 hoteles en la isla.
Fíjate.
Madre mía.
2.300 hoteles, prácticamente todos. Hay programas de paquetes dinámicos desde todos los aeropuertos, tanto en España como en Portugal. Hay incluso una ruta ya también elaborada en coche que se puede hacer. Haciendo noche
ya diseñada,
ya prediseñada con las visitas recomendadas, y ahí simplemente puedes elegir cuántas noches quieres quedarte en Las Palmas, cuántas noches quieres quedarte en Maspalomas o en Playa del Inglés, y hacerte un recorrido de una semana recorriendo un poco pues de norte a sur, de este a oeste, y por el centro también, donde está Roque Núbleo y las principales reservas de la biosfera, pues te puedes hacer una semanita de verdad en un paraíso.
Bueno, bueno, y fíjate, si te das un bañito Pilar en la Playa de las Canteras, está considerada como de las 10 mejores playas urbanas del mundo.
Totalmente, y además es que puedes hacer un snorkel, que es que nada, te metes unos metros y ya ves peces, o sea, es una maravilla, de verdad, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno, bueno, bueno.
Oye, yo tengo que añadir que...
Yo me voy al Aquarius, ¿eh?
Sí.
Me apunto.
Bueno, pues yo tengo que añadir, de verdad, Carlos, y esto lo siento, Marcial, no es peloteo, pero es que no solo tenéis esos paquetes y esos diseños, no solo das ideas de cómo hacer la ruta, sino que es que sois una agenda de viajes, o sea, es que te metes en, y no es que te digan vete a Teror, Tejeda, tal, no, es que casi te dicen hasta dónde comer, o sea, lo de verdad, lo tenéis súper
bueno.
Intentamos ayudar a los clientes realmente a programar sus vacaciones y que disfruten al máximo de los destinos con esta ruta.
Bueno, tienes, ¿no?, una fan aquí, de los Jet Travel.
Sí, faltas tú, que no,
bueno,
no.
Sí, yo... ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que se prepara los programas y entonces, es claro...
Que... Ya, ya, es que a mí me lo lee mi secretaria.
No.
Los itinerarios de los Jet Travel me los lee mi secretaria.
No, no, pero de verdad, en serio, si es que no es simplemente una ruta, no, no, el otro día, en serio, es que preparándolo digo, madre mía, si es que te dice hasta dónde comer, dónde parar, dónde, qué museo ver, el horario...
No olvidemos incluso también, que no lo he comentado, además de los vuelos, hoteles, la ruta en coche, hay cruceros también por Canarias, que tocan,
claro,
Gran Canaria.
Sí, 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 claro.
Durante el verano hay menos, pero durante el invierno hay bastantes itinerarios que combinan las islas, y a la gente que le gusta los cruceros, yo le recomiendo pues un crucero por Canarias y Madeira, o por Canarias y Cabo Verde, que hay varios itinerarios. Simplemente es entrar en logitravel.com, verán que ya están programados todos los cruceros de verano y todos los cruceros ya de invierno.
Genial.
Por
genial.
Lo tanto, ahí dejo un poco la...
La parte del guante, dejas, exacto, el guante, ¿no? Carlos, muchas gracias. Sigue con nosotros, que ahora en la segunda parte nos vamos a bailar ahí, no solo merengue, porque dicen
bachata, merengue y
sí,
algo
pero,
más, ¿no?
Pero lo que decía Rosa, ¿no?, que no solo merengue y bachata hay en República Dominicana, sino hay muchísimas otras cosas, y sobre todo ese jazz tan caribeño, o ese jazz tan mezcla de africano con Caribe, que lo vamos a escuchar, y además con los protagonistas. Así que nos vamos a publicidad, tan solo un minuto, y volvemos aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, Pilar, ¿tú has pensado alguna vez lo cerca que está el mundo de los viajes y el turismo con el cine?
Hombre, vamos, que sí lo hemos pensado más de una vez aquí en nuestro programa.
Cuando ves una película, porque, no ves una playa del Caribe,
mira,
y dices,
el otro día lo comentábamos, efectivamente. ¿Verdad? Ves Piratas del Caribe y dices, yo quiero estar ahí. Vamos, o París, yo qué sé, ves una película romántica de estas en París, yo quiero ser esa. Yo quiero ser esa. O bueno, yo qué sé, esas películas de aventuras o en África.
Esas son mis favoritas.
¿Verdad?
Sí, sí. Las de ciencia ficción y las de aventuras.
Y las de aventuras. Pues bueno, pues sí, efectivamente, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntas?
Porque sé que tienes algo que contarnos.
Muy bien, veo que has hecho los deberes. Y es que efectivamente, pues mira, justo he pensado lo mismo el Corte Inglés, porque lo que hace es que presenta este verano una superproducción llamada Verano de Cine.
Viajes al Corte Inglés.
Son, bueno, pues eso, destinos de película, sí, en los que nos podemos sentir los protagonistas, ¿no? Y nos podemos quedar con la boca abierta, pues viviendo experiencias maravillosas. ¿Y en qué consiste? Pues fijaros, solamente cuando tú quieras hacer un viaje, reservas y dejas solo 60 euros.
Ajá.
El importe que sea del viaje.
Tú llegas, dejas 60
dejas
euros.
Dejas 60 euros. Ajá. Y tienes hasta 10 meses de pago.
Para pagar el
para
viaje.
Para pagar el viaje, ¿qué te parece?
Qué bueno.
Ojo, y depende del viaje que cojas y demás, hasta 700 euros de ahorro.
Que te puedes ahorrar 700 euros.
Lo que estás oyendo.
Pues casi te sale gratis el viaje.
Como he dicho, depende del viaje, vale, Marcial. Estupendo. En unos te ahorrarás 10, 100, en otros 200, en fin. Bueno, pero es que eso no es todo. Es que si encuentras, además, fíjate, si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
Estupendo.
O sea que... Bueno, y además... Pues, sí, espera.
¿Hay
que
más cosas?
Que sí, calla. Además es que por reservas de más de 1.000 euros te regalan un Google Home Mini.
Anda, eso es para... un asistente, ¿no? Un asistente
De Google que, bueno, pues
eso... Fue un compañero de viajes.
Eso es, le preguntas qué tiempo va a hacer, esas cosas, en fin. Bueno, pues además así, pues el cine y viajar, pues eso es que se disfruta mejor en buena compañía con este Google Home Mini.
Pues prepárate entonces para sentirte como una estrella con tu verano de cine, que es una producción de Viajes el Corte Inglés Films
Production,
Warner Bros.
Productions.
El Corte Inglés. Bueno, hay que consultar las condiciones.
Eso, como siempre, ¿no? La financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a aprobación, y así que a viajar todos y a tener un verano de cine con el Corte Inglés.
Bueno, estamos escuchando los tambores de Jonathan Troncoso y también de Yasser, esa guitarra, esa Fender que suena ahí muy limpita. Yasser, bienvenido,
eso,
¿cómo
gracias,
estás?
Gracias por
Jonathan, bienvenido.
Gracias.
Rosa, tú que eres aquí el alma mater de tú eres el que los llevas a todos los sitios, ¿no?
En este proyecto sí, nosotros hemos visitado algunos otros destinos llevando nuestra música como... promover lo que tenemos. Ajá. Culturalmente, y que la gente conozca un poco más de lo que es República Dominicana a través de la música.
Qué bueno. Bueno, estamos presentando a todos nuestros amigos de Paralelo 20 lo que es el proyecto Tambor y Canción, que era, lo decíamos con Rosa al principio, ¿verdad, Pilar?
Sí.
Que es como, ellos son los embajadores de esa parte de la cultura de República Dominicana, que es la música, y menuda parte, ¿eh? Vamos, yo digo que es el 80%
de la cultura.
casi, porque mira que está arraigada la música en República Dominicana. Pero es verdad, Rosa nos decía, Yasser y Jonathan, que se conoce más el tema merengue, bachata, y sin embargo vosotros enseñáis a vuestro público que la música es mucho más que el merengue y la bachata.
Claro,
¿no?
El merengue y la bachata son los dos géneros más populares.
Que está muy bien.
Que está de la República Dominicana, pero aparte de eso hay estilos y géneros que están dentro del campo de República Dominicana. Y República Dominicana es tan grande que cada región tiene un ritmo específico y una celebración que está súper relacionado con la influencia africana, española y la taína también.
Qué bueno.
Esa mezcla del criollo dominicano. Entonces, esa es la música que tratamos de resaltar, que es bien fuerte y arraigada, como tú dices, en la percusión africana y la percusión dominicana. Tiene la tambora, tiene el balsié, tiene diferentes ritmos, y eso es lo que tratamos de hacer, que con nuestras influencias mostrar un merengue diferente, pero también mostrar lo que se llama los palos. Los palos es un estilo de música que se celebra en el país completo. Y está en cada región, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Y en cada región se toca diferente, con diferentes acentos, se baila diferente. Y eso es la música que se ha quedado solamente en el campo y no ha llegado como que al mundo todavía. Y por eso es que estamos tratando de fusionar con esta música.
Cuando les preguntas y tal, ¿vosotros qué tocáis? Dice, palos. Digo, bueno, ya. ¿Tocáis algo más? Dice,
¿qué palo tocáis?
Sí, tocamos gaga. ¿Pero qué más tocáis? Tocamos salve, tocamos son, tocamos congos. Bueno, al final.
Cuando se refieren a lo que es palo, están hablando del instrumento, que es un instrumento que es conocido como el palo o atabal, porque es hecho de un tronco sólido que llega, puede ser de 40 centímetros de largo, igual que puede ser un poco más pequeño, pero son atabales hechos de un tronco sólido. Entonces lleva un parche de cuero de, puede ser vaca, chivo, pero por eso usan el término palo por el tronco.
Que bueno, y se golpea, ¿no? Sobre la piel.
Por ejemplo, la tambora se usa con un palo y la mano. El palo se toca con la mano.
Bueno, qué bueno. Bueno, ¿y eso? ¿Y el gaga qué es?
El gaga es una celebración que nosotros compartimos con la isla, con los vecinos de nosotros, los haitianos.
Ah, sí.
Entonces, es una celebración que se hace para la Semana Santa. Entonces, ahí nos juntamos. Hay muchos batalles que son donde están compartiendo la comunidad dominicana y los haitianos. Ajá. Y se crían juntos y forman el batey. Y cuando llega la Semana Santa, hacen esta celebración desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, que es cuando dicen que Cristo nació, pero para nosotros. Ajá. Y en la celebración del gaga es un compartimiento y una hermandad para la comunidad.
Oye, ¿cómo se baila, arrimadito? ¿Cómo se baila eso?
Bueno, el gaga tiene mucho movimiento de cintura. El gaga lleva mucha cintura.
Mira, no sé cómo se baila.
La protagonista.
No sé cómo se baila, pero estábamos aquí cuando empezó a sonar la música. Todos, ¿verdad, Carlos? Tú también, que te he visto, ¿eh?
Porque no me dejáis, pues yo no me suelto, ¿eh?
No, pero suéltense. Se pueden soltar ahorita también, pues vamos a tocar en el...
Eso te iba a decir.
Que
esta tarde, ojo, amigos, que los esta que tarde, estamos sí. aquí abriendo casi. Oye, vaya, con jet lag, vais a tocar con jet lag casi.
Jet lag y todo, pero mira, vamos directo allá a dar todo, a todo dar, a mostrar lo que es nuestra música y nuestra cultura.
Bueno.
En el templete de la música del Parque del Retiro.
En el Retiro.
A las 6:30, gratis.
A las 6:30.
Abierto para todo público. Y lo más interesante de nuestra música, cada vez que tocamos en vivo, es que no tiene edad, no tiene límite. Tú ves a los niños bailando, tú ves a los más mayores bailando también.
Bueno.
Y desde la primera canción que tocamos, esos pies van a decir que usted quiere bailar. Cintura, la cabeza, todo el mundo.
Oye, Rosa, cuéntanos.
Bueno, quiero comentarles que este proyecto, gracias al Ministerio de Turismo de nuestro país, que nos ha apoyado y ha creído también en esta parte de promover la Ajá. cultura y promover el turismo a través de la música.
Claro.
O sea, que también tenemos el apoyo de un ministerio que cree en la música, en todo el proyecto musical, no solamente la playa, la bachata y el merengue.
Sí. Nosotros tuvimos una llamada de la agencia de comunicación que lleva la oficina de turismo de República Dominicana aquí en España, y la verdad es que nos contaron el proyecto y dijimos, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es apoyarlo trayendo a la radio. Es verdad que estamos muy apurados, que es esta tarde mismo, pero aquí estamos lanzando el mensaje para que esta tarde nos acerquemos todos los madrileños al templete del Retiro a las 6:30.
Seis y media.
Y gocemos también de esa bachata de merengue que habrá, y también sobre todo ese jazz, porque vosotros tenéis ahí una influencia muy jazzística.
Tenemos una influencia muy fuerte en el jazz y en el rock también. Es una mezcla de esos dos géneros, pero siempre arraigado a nuestra raíz, a la cultura dominicana, y promover todos estos ritmos que tú estabas hablando, que tienen una forma de tocarse, tienen un baile, y es una celebración que va en conjunto a religión popular dominicana, que es una religión que es la mezcla de la religión africana
con la católica.
Qué bueno. A mí lo que me gusta de este proyecto, Rosa, es que efectivamente cuando los grupos musicales pues vienen a presentar su repertorio, pues los hay de merengue, los hay de bachata, los hay de gaga y tal, pero vosotros habéis aunado todo y lo estáis presentando de una forma como si fuera un álbum, como si fuera una colección musical.
Sí. Y usualmente en los conciertos yo digo bienvenidos, que esto es un viaje que vamos a dar por toda la isla.
Claro, porque
como dije ahorita, algunos de estos ritmos son en ciertas regiones.
¿Lo vais explicando en el concierto también?
Y lo voy explicando en el concierto.
Qué bueno.
Detallado, hay ritmos que son del sur específicamente y solamente en una fecha del año, cuando es para San Juan Bautista, para diferentes santos. Y entonces ahí tú puedes ver el ritmo y la fusión que hacemos. Y tratamos de tocarlo como se toca tradicional en el campo, como somos cuatro, y también con la fusión que le hacemos de los instrumentos de la guitarra, bajo y batería.
Qué bueno.
Además de hacer tiene muchos años investigando, investigación de campo, y también Jonathan, sí, dentro de las comunidades, o sea, aprendiendo en el campo la música. Yasser estudió en Berkeley, o sea, es un músico académico y también de campo, o sea, que tiene muchísimo valor para nosotros, un valor cultural.
¿Estás en Berkeley?
Sí, en Berkeley College of Music.
Menuda universidad musical, lo de Berkeley. Sí, increíble. Yo tenía un amigo español, guitarra, que se fue a Berkeley también.
Oh, sí, sí.
Sí, sí, tocábamos en un grupo hace muchos años y lo dejó todo por irse a Berkeley.
Sí, es que es una experiencia increíble. Sí, sí, sí.
Y bueno, ya no he vuelto a saber más de él, seguro que... No sé allá. Si se llama Clapton o algo así.
Pues, sí.
Eric, le llamábamos Eric.
Es verdad, me has hablado de él muchas veces. Sí,
sí. Oye, qué bueno.
Oye,
yo
no quiero dejar de pasar el recomendar, por supuesto, ya solo todo lo que nos has contado es una experiencia que además en ese marco del retiro, pero es que además aprovechar bueno, es que República Dominicana, esto entre otras cosas es porque es el país invitado a la Feria del Libro, que es donde se está celebrando, y yo creo que es un planazo el irte, ¿no? A visitar la Feria del Libro, tal, sí, y luego después ya terminar con este concierto. Pero es que además, yo que estuve hace poco, de verdad, veros la exposición de fotografías que hay de República Dominicana en ese paseo del retiro. Uh-huh. Y mira, con esos destinos que vaya contando Yasser, pues luego te vas a las fotos y dices, ah, mira, esta región es esta. Son unas fotos espectaculares.
Wow. Da gusto hacer la radio con Pilar, La verdad que se... se lo sabe todo. Es
no,
verdad.
No, pero es que estuve hace
República
poquito,
Dominicana
es verdad.
Ha sido el país invitado. Cierto. Por la feria es que del libro este año y este fin de semana termina.
Claro, es el colofón, claro, digamos, claro, a ese país invitado de la feria, y de verdad, no dejéis de ver esas fotografías que hay en expuestas
yo
en el paseo.
Yo tengo plan para esta tarde.
¿A que
claro,
sí?
No, sí, sí.
Nos vemos allá,
sin
¿no?
Duda.
Por
sin
eso
duda.
Digo.
Seis y media, ya nos vemos.
Te vas. Oye, un poquito antes, ves libros, ves las fotos y luego a terminar con el concierto.
Me saludáis muy especialmente también al bajista, ¿eh? Qué bueno. Okay, qué bueno. Yo os he estado siguiendo vuestros vídeos, pero el bajista es... Tiene un toque americano ahí, el tío.
Ya
le
es casi mitad dominicano. Ya.
Ah, sí, ¿qué es? ¿Americano?
Él es americano. Él es de familia hondureña.
De Roxbury, Massachusetts, de Boston. Yo es lo conocí allá en
tiene,
Berkeley.
Tiene un feeling muy...
Él fue a Berkeley también y nos conocimos allá hace 12 años. Y sí, él también tiene... O sea, cuando él empezó a tocar esta música, en una entrevista parecida a esa, nos dimos cuenta que él, la familia de él, su abuela es de Honduras. Ajá. Y tiene como esa sangre garífona también, y por eso es que él sabe tocar qué esa bueno. música y la tiene dentro de la sangre.
Qué bueno, qué bueno, bueno. Oye, Yasser y Jonathan. Que el grupo se llama Yasser y Palotre.
Palotre, sí.
Palotre, ¿qué significa Palotre?
Eso te iba a decir.
So, en las regiones, cuando él estaba hablando de los estilos de palo, casi tú siempre vas a ver que en todas las regiones siempre existe tres tambores. Ajá. Y si son, por ejemplo, en Baní que se toca la zarandunga, son tres tamboritas. Al igual que si es en Baní están tocando palos, son tres palos. So, entonces de ahí surgió la idea de Yasser, del nombre.
Qué bueno, palo 3.
Palo 3, claro.
Palo 3. Qué
bueno, qué bueno.
Yasser y Palo 3. Bueno, Yasser es el guitarra y también exacto. Alma del grupo con Jonathan, que sois los dos que estáis ahí promocionando todo. Y también, ¿sois los creadores del grupo los dos o eres...
Yo empecé el grupo originalmente en República Dominicana. Ajá. Y luego me fui a Boston, estudié en Berkeley y ahí me mudé a Nueva York. Y desde que me mudé a Nueva York, conocí a Jonathan mucho antes porque yo iba a Nueva York a tocar. Y de ahí conectamos y él escuchó el primer disco, ese que yo le di. Y ya de ahí empezamos a tocar más a menudo en Nueva York. Y ya ahí decidí armar el grupo también en New York. Muy ya bien. Que yo estaba viviendo allá.
Qué bueno.
Y Jonathan también.
Bueno, Rosa, nerviosilla entonces para esta tarde,
Todo bien. Nos hemos preparado bien, hemos hecho un trabajo de preparación, de preproducción.
Nos vamos a divertir,
internacional,
¿no?
Y ya estamos aquí con el trabajo hecho solo para entregar nuestra música y que la gente baile muchísimo.
Qué bueno. Bueno, enhorabuena.
Y que vengan a educarse también.
Ah, que vengan.
Y a educarse también acerca de lo,
sobre
de lo que
República
es la cultura
Dominicana, ¿no?
Claro, claro, porque música. Vais a explicar, está claro, fenomenal. Claro.
Bueno, muchísimas gracias, amigos, de verdad. Es un placer teneros aquí. por dos razones. Primero, porque sois unos grandes músicos, porque vais a mostrar una parte importante de la cultura de República Dominicana, que es a través de la música, a todos los madrileños, y sobre todo por el esfuerzo que habéis hecho, que habéis aterrizado esta mañana tempranito, y bueno, os dejamos que descanséis un poquito ahora, ¿eh?
Muchísimas gracias por tenernos aquí. Muchísimas gracias.
¿Ya conocíais España o no?
No, había estado aquí, primera vez.
Pues aquí se vive muy bien, ¿eh?
Mejor
que en Nueva York.
Ay. Va a quedar un par de días extra más. Entonces,
un par de años atrás fue que me enteré que mi bisabuela nació aquí.
¿Ah, sí? Bueno. Por eso tocas también, porque...
Sí, tengo esa influencia.
Aquí en España también hay buena influencia musical, sí. ¿Eh? Bueno, amigos, enhorabuena y muchas gracias por estar muchas con
gracias.
Nosotros. Rosa,
gracias a ustedes.
Enhorabuena a ti por el proyecto y por ser ahí la impulsora del tema.
Es.
Y bueno, y que esta tarde va a ser un éxito, seguro.
Sí, ¿vale? Gracias.
¿Solo toquéis esta tarde?
Solo esta tarde, sí. El concierto con la banda completa, el concierto completo, y el domingo en Café Viralata a dúo.
Ah, sí, sí, los dos.
Ajá,
sí.
El lavapieza.
¡Ay,
7.
Qué maravilla! Ah, qué bueno. Por favor.
Pues hay que decirlo también.
Ahí vamos a dar como una pequeña tertulia, porque es más personal, más íntimo, y hablaremos como el origen de la bachata, que viene del bolero, tocaremos unos boleros.
¿Dónde
bachata.
Lo vais a hacer eso?
¿Domingo?
Eso es en Café Viralata, que está en Lavapiés.
Sí.
Yo le comparto el flyer
sí,
también.
Sí, sí, lo
el
ponemos nombre. En las redes.
No,
sí,
no,
sí.
Genial, lo ponemos ahora en todas las redes de marca.
Café
y de
Viralata
marca.
En Lavapiés.
Venga, sí, genial.
¿A qué hora, perdona?
A las 7.
A las 7.
7 p.m.
Venga, fenómeno. Muchas gracias amigos.
Gracias.
Yacer y Palotre. ¿Eh?
Gracias.
Y entrar en los vídeos de YouTube, verás cómo mola. ¿Eh?
Eso.
Bueno, Pilar, Carlos García, amigo, que nos vamos.
Sí, nos están echando ya.
Hasta mañana aquí a las 9 de la mañana.
Por supuesto,
8 en Canarias,
como
que seguimos con Paralelo 20. Nos vemos. Chao, chao.